En esta hora quiero terminar la serie de cómo prosperar en el trabajo y en los negocios. ¿Han aprendido algo? Esta es la séptima enseñanza y la última de esta serie. Entonces vamos a aprender. ¿Qué dice la Biblia? Hoy vamos a tocar hoy unos puntos muy importantes, principios. Vamos a hablar sobre qué dice la Biblia acerca de pedir prestado, qué dice la Biblia acerca de si nosotros podemos prestar y bajo qué condiciones o cómo, qué dice la Biblia acerca de las deudas y qué dice la Biblia acerca de salir fiador, ¿verdad? Entonces vamos a aprender esto en esta hora. Hay dos lados bíblicos respecto al punto de pedir prestado. Hay dos lados bíblicos. El primero, le voy a hablar en este momento, acerca de pedir prestado. ¿Qué dice la Biblia acerca de las personas, o aún los cristianos, que piden prestado? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura está llena de estas enseñanzas, porque acuérdense que lo que Dios quiere es que vivamos bien. ¿Cuántos creen eso? Entonces, si nosotros guardamos los principios de la Biblia, obviamente nos va a ir bien. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Por una parte, en el lado uno, podemos decirle acerca del pedir prestado. Vamos al Éxodo capítulo 22, versículo 14. Éxodo 22, 14. Lado 1, acerca de pedir prestado. ¿Qué dice la Escritura? Éxodo 22, 14. Dice así: pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, así que préstame la vaca, ¿no? O préstame el perro. O préstame el buey para trabajar. Así dice. Dice, y fuere estropeada la bestia, o muerta, o sea, tú fuiste a pedir prestado, en este caso un animal, dice aquí, pero se aplica a las cosas. Oiga, pues me presta su carro, fíjate lo que dice la Biblia, y estando ausente su dueño de la cosa que tú pediste prestado, deberá, ¿qué? Pagarla. Es decir, si tú pides prestada una bicicleta para ir a comprar algo y le dice a tu vecino, préstame la bicicleta, y él te la presta. Fíjense la ética cristiana, o sea, lo correcto, lo que la Biblia dice al respecto. Entonces tu vecino te presta la bicicleta, la dejas ahí y te la roban. ¿Qué tienes que hacer? No, tú no puedes llegar y decir, no, pues me la robaron y pues ni modo, compadre. No, escúchame bien, si tú eres cristiano, si no, no. Obviamente, ¿no? Si tú eres cristiano y pides una cosa prestada, te la roban o se estropea, ¿qué tienes que hacer? Díganlo fuerte. Tienes que pagarla. ¿Qué tienes que hacer? ¿Se han fijado que siempre que se piden cosas prestadas, algo pasa? Dicen los rancheros que hay dos cosas que no se debe prestar: la esposa ni el caballo. Quita el caballo y pone el carro. Es bien difícil eso, Y siempre pasa algo. Lo rayan o hacen algo. Entonces tú no te puedes hacer de la vista gorda y decir, no, aquí no pasó nada. No, espérame, aquí pasó algo. Y Dios te dice que si tú tomas algún artículo, alguna cosa prestada, tienes que pagarla. Entonces no te quieras pasar de listo. Esto es lo que dice respecto a pedir cosas prestadas. Deben pagarse. Hay un versículo en Segunda de Reyes capítulo 6 para que vean qué es lo que pasa a las cosas cuando las pedimos prestadas. Segunda de Reyes 6:5. Resulta que dice que aconteció que mientras uno derribaba un árbol, estaba ahí Eliseo con los profetas, los hijos de los profetas. Mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. Esa era su apuración. ¿Saben por qué eso era su apuración de este? Porque él sabía que debía de pagarla. Por eso gritó. Dijo, ay, Señor mío, era prestada. Nada más que en este pasaje en la Escritura dice la Biblia que Eliseo dijo, a ver, ¿dónde está el mango del hacha? Y se había quedado con el puro mango. Y le dice, toma, y se la da. Y dice la Biblia que Dios hizo un milagro allí, ¿se acuerdan? Dice que el hierro del hacha flotó. Ahora, escúchame bien, ese fue un milagro. Algunos de ustedes necesitan un milagro. Dios puede hacer un milagro. Pero un milagro es algo extraordinario. No es algo ordinario. Que Dios siempre te traiga de milagro, 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 milagro. Saben que no es así. Hay cosas que Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad. Y es muy fácil echarle la bolita al Señor. ¡Sácame de eso! ¡Sácame de eso! ¡Sácame de eso! Y tú te metes y te metes y te... No, no, no. Dios eventualmente puede hacer un milagro para que luego vayas y compres tu hacha. Y no andes pidiendo prestado. Y si pides algún día un carro prestado, no... Miren, uno se da inmediatamente cuenta quién no es el dueño del carro que va manejando cuando pasan los topes. Es bien fácil. Fíjate los policías cómo se pasan los topes. ¿Ah? Esa es irresponsabilidad. Pero nosotros estamos llamados a otras cosas, fíjense. Entonces, si tú pides el carro prestado, si pides, no sé, la bicicleta, la moto, mira, ora al Señor y dile, Señor, protégeme, guárdame. Porque la Biblia enseña sobre esto. En Proverbios 22, vamos a ver qué más dice. Proverbios capítulo 22, en el versículo número 7. Obviamente incluye el pedir dinero. Y yo quiero que noten ustedes lo que dice el versículo, el Proverbios 22, 7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. O sea, tú pierdes autoridad, pierdes presencia, pierdes autoridad moral, espiritual, porque, bueno, moral tal vez no, pero espiritual sí. Y pierdes, hay algo espiritual cuando alguien va y pide prestado. ¿Te has fijado cómo tú cuando gente va y pide prestado a la casa de empeño y a ese tipo de instituciones, te tratan bien feo? ¿El que sigue? Oiga, ¿cuánto? Oiga, tampoco, si quiere, si no, pues váyase, el que sigue. Te tratan mal. ¿Por qué? Porque no tienes presencia ahí en ese asunto. Porque el que pide prestado es siervo, y el siervo calla. El siervo se calla, no dice nada. Dice la Biblia en Deuteronomio 28, en los primeros 15 versículos, que una de las bendiciones que Dios le quería dar a Israel era precisamente esa. Y tú prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y tú no pedirás prestado. Un cristiano, créanmelo hermanos, se los digo con sinceridad y con conocimiento de causa. Un cristiano no debería pararse en el monte de piedad. Fíjate hasta cómo se llama. El Estado teniendo piedad de ti. Porque es del Estado. Son instituciones, bueno, esas son, algunas son del Estado, otras son privadas, pero en fin. Entonces fíjate lo que dice Mateo 5:42. Mateo 5, versículo 42. Estamos viendo el lado 1, el lado A, acerca de pedir prestado, ¿sí? Vamos a Mateo 5:42. Y vamos a tratar de darles a ustedes un equilibrio, un balance en este punto. Hay algunos que se quieren pasar de listos, pidiéndole a todo mundo. Y esgrimen este versículo, pero vamos a ver qué es lo que quiere decir. ¿Qué quiso decir Jesús en Mateo 5:42? ¿Ya lo tiene? Ok. Voy a leer. Dice así. Al que te pida, dale. Ay, entonces los gandallas dicen, ¡ay, aleluya! ¡Qué buen versículo! Dicen. Aquí dice, ¡qué bendición con ese versículo! Al que te pida, dale. Entonces, van y te piden. Fíjate, fíjate cómo ellos tratan de hacer funcionar esto. Van contigo y te dicen, oye hermano, pues préstame una lana, fíjese que... Y luego usted le dice, no, pues no tengo, no, o no te quiero prestar. Usted no es cristiano, hermano. La Biblia dice, el que te pida, dale. ¿Quieren leer qué más dice? Ok. 5:42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mira, si este te trae una interpretación así toda chueca, pues al que te pida, dale. Tú también, dale, Estoy bromeando, ustedes saben, ¿no? Lo que estoy tratando de hacer es equilibrar el asunto. No podemos torcer las escrituras, hermano. Ahora, cuando alguien tuerce las escrituras y el otro no sabe, lo manipula. Ah, pues no, que son cristianos y que quién sabe qué. Hay mucha gente que llega aquí, siempre llegan al final de la reunión, obviamente, ¿no? Y dicen, oiga, pastor, me dijeron que aquí ayudan. Me dicen, ¿y quién le dijo que aquí ayudan? Pues alguien me mandó para acá, fíjese que necesito 70,000 pesos porque pues necesito comprarme un carro, aunque usted no lo crea, hermanos. Y bueno, yo sé que la Biblia dice que te pida, dale, y pues los cristianos, pues Dios los bendice y pues yo quiero que me bendigan, dice. A ese se le debe de dar un coscorrón. A que te pida, dale, le vamos a dar un coscorrón. Pero fíjese, yo quiero hacerle el contraste en el versículo 38, en el contexto del capítulo, dice, oísteis que fue dicho, Jesús está, lo que está haciendo aquí Jesús, es marcando una ética mucho más alta que la que los discípulos y la gente que lo estaba escuchando en ese momento tenían. Vamos, versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, o sea, lo que te haga, ojo por ojo, diente por diente. Se valía en la ley eso, fíjense. Pero Jesús le dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. O sea, no lo resistas, no te pongas al tú por tú con él. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué significa? Que no te des por ofendido, hermano. ¿Sí? Que si te dice cosas, no te pongas al tú por tú con él. El darle la otra mejilla significa que tú no te das por ofendido. El problema es cuando tú te das por ofendido. Entonces fíjate cómo Jesús está enseñándole a sus discípulos un código de ética mucho más elevado. Ya no es tanto, tú me das, tú me la pagas, no. Al que te den una mejilla, el que te ofenda, ponle la otra. O sea, no te des por ofendido, eso significa. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, significa que tú no, por ningún motivo te tienes que poner al tú por tú con él. Y a cualquiera que te obligue, versículo 41, a llevar carga por una milla, ve con él dos. Porque la ley romana decía que un judío, por ley romana, estaba obligado a llevar el cargamento que un romano, cuando fuera en el camino, llevara. Entonces veía un judío y decía, hey tú, ayúdame, órale. Y quisieron o no, ellos tenían que hacerlo, porque así decía la ley romana. Acuérdense que los judíos estaban bajo el yugo romano. Entonces decía la ley romana que el judío debía de ayudarle a cargar, ¿qué? Una milla. Entonces dice, ve con él dos. O sea, es cierto, pueden abusar de ti, pero Dios es un Dios justo. Esto va para aquellos que tienen sus trabajos o sus negocios y siempre hay gente mala. Y siempre hay gente que abusa cometiendo injusticias. El Señor les dice a ustedes, ve dos millas con Él. Espérate, aguántate. Porque Dios es un Dios justo y va a poner todo en orden. Pero no pierdas tu lugar. No seas de los que nomás ven la primera presión y luego salen corriendo. No corran, hermanos. Tranquilos. Eso es lo que el Señor está enseñando, un nuevo código de ética, versículo 42. Ahí es donde entra, dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Fíjate cómo es más elevado. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero el versículo que nos atañe es, al que te pida, dale. Eso significa que a cualquiera, fíjense bien, a cualquiera que abusando te quiera pedir todo, tú debes de dárselo. Créanme que ese no es el verdadero significado, ¿eh? Si bien dice ahí, si lo sacamos así del contexto, efectivamente, al que te pida, dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Porque si tú no tienes para prestarlo, para prestarle, ¿cómo no se lo vas a rehusar? ¿Me explico? Voy a hablar un poco más para que quede más claro. Ese, mire, fíjense, ese es el lado uno, pedir prestado. Pero ahora vamos al otro lado, el que presta. Vamos a Deuteronomio 15. Deuteronomio 15. Entonces la pregunta es, cualquiera que viene a mí, cualquiera, ¿le debo de prestar así porque la Biblia dice no le rehúses? Lo que Jesús quiso decir es que tu corazón debe de ser sensible. Y vamos a estudiar más adelante cómo el Señor nos habla de que debemos de gobernar este asunto con juicio y con inteligencia. Vamos a Deuteronomio capítulo 15, versículo 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso, yo quiero que subrayen la palabra menesteroso. ¿Qué es un menesteroso? Alguien que carece de casi todo. Un pobre. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón. Ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Tienen que saber distinguir, hermanos, entre el que verdaderamente tiene una necesidad y el que es bien gandalla. Tienen que pedirle a Dios sabiduría, hermanos, porque Dios sí les va a mostrar. Cuando yo soy ante una situación así, enfrente de una persona que tiene necesidad o que está pidiendo, yo siempre le digo al Señor, Señor, revélame, muéstrame. Y ay, hermanos, ¿cuántas veces es gente que nada más quiere abusar? Yo les conté alguna vez de una persona que vino y pidió el típico, ¿no? Para mi viaje, no sé a dónde, siempre todos van a Tijuana, no sé por qué. Pero este dice, mire, yo voy a Tijuana, pero primero quiero llegar a Tepic. Y le dije, bueno, ok. Le dije, yo te voy a dar para tu pasaje de aquí a Tepic. Ah, pues deme, pues. Entonces le digo, no, yo te voy a llevar, te voy a subir al camión, yo le pago al chofer y ya. Entonces lo llevé aquí a la de Lázaro Cárdenas, antes pasaban por ahí los camiones, ya hace tiempo de esto. Entonces ya pasa el camión y yo estacioné mi carro en la otra, una calle hacia atrás, y pasa el camión y ya se sube y yo me subo con él. Le digo, se cobra un pasaje para Tepic, y le pagué y le di aparte 50 pesos para su torta. Entonces, ah, muchas gracias, dice, y se sienta, ¿no? Y yo me bajo, me subo a mi auto y me quedo viendo el camión y me voy siguiendo el camión, y en el mercado de abastos se bajó, pero él no me vio que yo le iba siguiendo. Entonces le llego así otra vez, le digo, ¿no quieres un rayo a Tepic? ¿No quieres? Le digo, no, espérate, le digo, oye, a ver, espérame, quiero hablar contigo. ¿Por qué haces eso? No, pues que quién sabe qué. Hay gente muy mala onda, esa es la verdad. Entonces, fíjense, cuando Jesús dice, al que te pida, dale, ¿a todo hay que darle? Déjeme decirle una cosa, hermano. Aquí en la congregación, yo sé que hay gente que tiene necesidad, pero gente menesterosa, así que no tengan ni qué... Posiblemente haya alguna, pero eventualmente, hermanos. Se puede dar, ¿no es cierto? Es más, yo a veces me he dado cuenta de gente que no tiene para el camión para venir a una reunión. O a veces se vienen solo con el camión de para llegar aquí y no tienen para regresarse. Pero fíjense cómo ora Dios. De pronto Dios le pone a alguien, dale esto a esta persona. Entonces llegan, oye hermano, mira, no te ofendas, pero Dios me dijo que te diera esto. 100 pesos, qué sé yo. Y dicen, ay, gracias Señor, no traía para el camión. Así es como obra Dios. Pero hay algunos que se quieren pasar de listos. Y le piden a uno, le piden a otro. Miren, hay gente que viene, me piden a mí, le piden a Toño, le piden a Chuy. Y como son re buena onda, pues le dan. Pero luego se ponen allá afuera y se surten otros 300 hermanos. No, hombre, se van con la bolsa, pero dicen, no, los hermanos son re buena onda. Y van y se lo basan en drogas y cuanta cosa. Hermanos, sigamos leyendo. Dice, no cerrarás en el 7 tu mano contra tu hermano pobre. Pobre. Eso está clarísimo, ¿no? No dice contra el aprovechado, con el hermano aprovechado. Contra el pobre. Al aprovechado ese, mira, se corre la voz inmediatamente cuando alguien es medio que se pasa. Y te quemas. Versículo 8. Si no abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Es más, si se lo puedes dar, dáselo. Versículo número 9. Escuchen esto. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, cuando todas las deudas se perdonaban. Y también, bueno, por otro lado, había gente aprovechada que decía, voy a pedir prestado, porque faltan 2 meses para el año de la remisión, y ahí era cuando entre el pueblo judío se perdonaban todas las deudas. Entonces unos querían pedir, pero se pasaban. Y otros verdaderamente tenían necesidad, y alguno de Israel, préstame esto. Y ellos cerraban su corazón. Y Dios, fíjense, habla de los dos lados. No cerrarás tu corazón, no tendrás pensamiento perverso. Y digas, ya viene el año de remisión, o sea, del perdón de la deuda, y este no. Y dice Dios, no. Sobre todas las cosas, hermano, mira, pídele a Dios sabiduría y que tu corazón sea honesto y recto delante de Dios. Entonces dice, guarda de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año del séptimo de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. ¿Ven? Salmo 112. Vean este salmo, pónganle mucha atención. Son textos muy pequeños quizás, pero contienen mucha sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Salmo 112, versículo 5. Escuchen. El hombre de bien, la mujer de bien, tiene misericordia. ¿Y qué hace? Y presta. Pero yo quiero que ustedes vean el término del versículo. Gobierna sus asuntos con juicio. ¿Qué es eso? Con equidad, con sabiduría, con inteligencia. Hay el otro día una señora muy preocupada, me dice, pastor, ¿qué hago? Dice, ¿usted conoce a fulana de tal, una persona? X. Y le digo, sí, pero cuando me da su nombre, yo dije, ya se la surtió también a ella. Entonces le dije, ¿por qué? Dice, ay hermano, es que fíjense que me habló hoy a las 5 de la mañana y que no tenía para este, no tenía para el otro. Le dije, no, pues fíjese, pues a todo mundo le habla a esas horas. Le dije, no, esa señora ya agarró su forma de sacarles dinero. ¿Verdad que sí, hermano? Mire, lloré, dice. Y le dije, Señor, y el Señor me dijo, no le des nada. Pero como es re buena onda, los cristianos, ¿verdad que son re buena onda? Tenía dudas de que Dios le había dicho, no le des nada. Porque la Biblia dice que le des. Pero la Biblia dice al pobre, no al aprovechado. Y que gobiernes tus asuntos, ¿con qué? con juicio. Por eso es muy importante mantener la comunión con Dios, hermano. Porque aún, fíjate, cuando tú estás fresco en la comunión con Dios, a veces no necesita la gente ni venir a decirte. Dios te habla. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y te dice Dios, ve y dale esto a aquella persona. Envíale ese sobre. Y tú, obediente, metes ahí, o lo que le quieras dar, y se lo mandas. Y la otra persona hasta llora. Y dice, gracias, Señor. ¿Les ha tocado eso? Fuiste sensible y te felicito. Eso es lo que tenemos que desarrollar, hermanos. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre las deudas? Porque el que pide, se endeuda, ¿no? ¿Cómo es el asunto? Entonces, si tú pides, yo pido, ¿qué dice la Biblia respecto a la deuda? En Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos a ver, hay una historia bien interesante. Segunda de Reyes 4, en el versículo 1. Vamos a ver qué dice acerca Dios de las deudas. Aquí vemos el caso muy especial. Vamos a analizar todo el pasaje y vamos a sacar una buena lección de la Biblia. Dice, una mujer, ¿ya lo encontró? De las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, el mismo que hizo flotar el hacha, diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. ¿Qué sucedió allí? Había una deuda que el esposo de esta mujer había adquirido. Se muere el hombre y deja esa deuda. ¿Sí? Déjeme darle... Bueno, sigamos leyendo y ahorita un comentario que quería hacerles. Dice, mi marido se ha muerto. Él temía a Dios, pero ha venido aquel al que le debíamos y quiere tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Pero ese que te haré yo es, no es como pídeme y que quieres que te haga. O sea, no, pues yo qué. O sea, ¿me estás pidiendo prestado o qué? Y fíjense cómo aquí Eliseo no le prestó. Fíjense, ¿eh? Aquí Eliseo juzgó el asunto con sabiduría. Vio a la mujer, cuando se muere el varón de la casa, el que provee todo, si era pobre, es evidente que no deja nada. Y lo más lógico, lo normal es que deje deudas, ¿no es cierto? Bueno, escúchame bien, cuando tú veas que una mujer enviuda y son pobres, no dudes, ni lo pienses. ¿Entienden? Esa mujer está en necesidad. Pero fíjense, yo quiero que notemos y estudiemos cómo se movió Dios aquí. Dice en el versículo 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Y luego le dice, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva no tiene nada. No tengo ninguna cosa en casa. Solamente una vasija de aceite. Era pobre la señora. Y él dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y echaba del aceite. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Escuchen bien lo que viene a continuación, ¿eh? Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga. ¿Qué le dijo? Ve, vende el aceite y a Dios te suplió y tienes que pagar. ¿Están entendiendo? ¿Les es claro o no? O sea, la deuda que tú adquieres tienes que pagarla sí o sí, según la Biblia. Ahora, va a haber ocasiones en que requerirás de un milagro, pero es eventual, hermano, de veras. En ese asunto es eventual. Es algo extraordinario, porque Dios no quiere que nadie esté endeudado de su pueblo, porque el que está endeudado es siervo del que le prestó. ¿Entienden? Entonces, Dios estaba interesado en suplir las necesidades de esta señora viuda. Y le multiplicó, le suplió, fue y vendió, y le dijo, ahora con eso, paga. Déjeme contarle algo que sucedió. Bueno, a mí me sucedió. Alguien vino y me pidió prestado, y yo le presté. Estaba llorando la persona, y me rogó, esa es la verdad, me rogó. Entonces, bueno, dice la Biblia que el que cierra su corazón contra el que tiene necesidad, pues, no, dice, abrirás tu corazón. Y yo vi que era genuino, yo sabía, me enteré de la situación. Entonces, yo tenía cómo ayudarle a esa persona para que saliera de su situación. Entonces, cuando yo le doy lo que ella me está pidiendo, le presto, me dice, mira, esto que tú me estás prestando en realidad no es para mí, es para un hijo mío que está así y así, y yo lo conozco perfectamente, es al muchacho, es un buen muchacho, pero tuvo un problema en el negocio y bueno, necesitaba ahí un poquito de dinero allí para sacar unos asuntitos. Entonces ella dijo, mira, él va a tardar en pagártelo por su situación, pero a mí, dice, yo me voy a jubilar y me van a dar no sé cuántas veces más de lo que yo le había prestado. Dice, y yo me comprometo a pagártelo, lo que le estás prestando a mi hijo. Le dije, está bien. Cuando recibió el dinero, fue y se compró una camionetota nueva, y a mí no me ha pagado. Eso se llama gandallismo, porque Dios les suplió, ¿entienden? Y saben una cosa, y es cristiana esta persona, eso no se vale, hermanos. No estoy diciendo porque a mí me pasó, porque no debemos obrar de esa manera. ¿A cuántos? Yo sé de esto, hermanos. Aún Dios les suple para que paguen y van y se lo gastan de vacaciones, hermanos. Por el amor de Dios y por amor a ustedes mismos y a su familia. Dios te lo da y luego vas y te lo gastas. Lo tienes ya en la mano y dices, ay, que se espere el compadre. No, ¿cuál que se espere? Este pasaje es tremendo. A ver, ¿cómo te fue con la venta del aceite? No, hombre, pues vendimos todo. Ah, bueno, con eso ve y paga lo que debes. Toma chocolate y paga lo que debes. Como dijo Pedro Infante, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos a ver otros versículos. Cuando tú prestas a un cristiano, a un familiar, escúchame bien, debe ser sin intereses. Debe ser sin intereses. No tú, nosotros estamos en una ley mucho mayor, en principios éticos mucho más arriba. Y si tú tienes, Dios te ha bendecido, y alguien viene y te pide, y tú le dices, sí, pero con el 10% mensual, escúchame bien, estás pecando. ¿Quieren que se los pruebe en la Biblia? No se vaya, hermano, espérese. A ver, ahí va. Nehemías capítulo 5. Nehemías capítulo 5, vamos a ver qué dice ahí. Para que vean, vamos a ver aquí la situación, cómo estaba el asunto. Nehemías capítulo 5, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Nehemías 5, 1. Mire, voy a leer. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano, escuchen, para comer. Es decir, lo más elemental, hermano. Si hay algo que sí no podemos negar, es un plato de frijoles. ¿Sí o no? Es un vaso de agua. Es un kilo de huevo. ¿Qué sé yo? Eso sí, o sea, no se puede negar. Dice: hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. Fíjense, distintas necesidades, distintas circunstancias, pedido prestado, pero era entre los mismos judíos del tiempo de Nehemías, sobre nuestras tierras y viñas, dice. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y dice Nehemías: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, dice Nehemías, y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, junto a todo el pueblo ahí. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros mismos. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. La centésima parte. Y dijeron, fíjense la reacción: lo devolveremos. Entendieron la reprensión de Nehemías. Está bien, dice, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. ¿Sabían ustedes, hermanos, si hay una raza y un pueblo que se ayuda entre ellos, son los judíos? ¿Y de dónde creen que sacaron ese principio? De la Biblia. Entonces, tú no puedes decirle a alguien que está en una necesidad, que efectivamente tiene una necesidad, qué sé yo, X, se le enfermó el niño, no tiene seguro, el hombre no tiene trabajo, y tú te das cuenta, y te dicen: me presta, présteme, te ruega, en el amor del Señor, hermano, tú sabes que es verdadero, genuino, me puede prestar 1,000 pesos, sí, pero con el 10% de interés, yo me encargo, si me doy cuenta de eso. No está prohibido entre nosotros eso, hermano. Ahora fíjate, dice la Biblia en Deuteronomio que a tu hermano no le exigirás interés, pero al que no es del pueblo, sí. O sea, a los que no son cristianos, a esos sí les puedes pedir interés. ¿Por qué es así? Porque aquellos no tienen ley, ¿entiende? Y además, hasta se te pueden pelar. ¿Pero qué cosas? Pero hay otra escritura, fíjense. En Éxodo 22, 25. ¿Están entendiendo o no? Éxodo 22. Fíjate. Suponiendo que tú tienes un negocio que Dios te ha dado y tienes sus trabajadores. El trabajador, como ya vimos, el jornalero vive al día, ¿cierto? Y hay gente que verdaderamente gana tan poco que no le ajusta lo que gana, ¿no es cierto? Y continuamente se ven obligados, forzados, a pedir que le adelante 100 pesos, 200 pesos de su semana. Estoy hablando del que tiene un negocio cristiano, porque el que tiene un negocio, una persona que no es cristiana y tiene un negocio, ellos te van a tratar mal, te van a gritar. Si tú, oiga, me puede adelantar, ay, ya no, toque, quién sabe qué. Pero escúchame, estoy hablando al patrón cristiano. Y tú sabes que de eso vive. En primer lugar, como ya vimos la semana pasada, no le puedes retener el salario. No debemos hacer eso. Y número dos, si tú ves que efectivamente le cuesta, aunque tú le des algo, un salario que esté un poquito arriba de lo normal, pero pues tiene 5 hijos el hermano, o la persona, el trabajador, aún no siendo cristiano, y te dice, me presta 100 pesos, me adelanta, te puede resultar enfadoso, pero déjame decirte una cosa, por favor, no se lo niegues. No se lo niegues, de veras. Te puede, ay, y este cuate es... Pero también tú fíjate. Fíjate, gobierna tus asuntos con juicio, porque hay algunos que van y se lo gastan en alcohol, otros en drogas, y no le dan a la familia. Entonces, como tú eres el patrón, tú puedes hablarle a la esposa y decirle, oiga, verdaderamente no les ajusta, no nos ajusta. Ay, pues hoy me dijo mi marido que le iba a pedir 100 pesitos para ajustar, para terminar la semana. No se lo niegues. Préstaselo, porque de todos modos se los vas a rebajar. Pero sin intereses, hermano, por el amor de Dios. ¿De acuerdo? Y Dios, porque el que se acuerda del pobre, dice la Biblia, el que le da al pobre, el que le presta al pobre, a Dios le presta, fíjate. Así dice la Biblia. Éxodo 22, versículo 25. Fíjate cómo, lo que dice ahí. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Fíjense que, híjole, ustedes van a decir, ay, pastor, bueno, pues... Esto no se puede dar entre nosotros, hermanos, escúchenme. Yo me he dado cuenta aquí, entre nosotros. Gente que ha hecho un favor y pide unos intereses impresionantes. Y luego, como la persona está en necesidad, pues, ay, hermano, pero me está pidiendo, si quieres. Y ellos abundando en la bendición de Dios, en la prosperidad que Dios les ha dado, si quieres, le dicen. Bueno, está bien, hermano, pero... Y se la pasan, yo he sabido casos que se la pasan un año pagando los puros intereses sin poder abonar nada a la cuenta. Entre nosotros no, hermano. Entre nosotros no. Pero escuchen otra vez, porque hay algunos que se quieren pasar de listos. Dicen, ah, pues no me van a cobrar intereses. Voy a pedir. ¿Me escucharon, gandallas? Porque nos damos cuenta y sí los llamamos y hablamos con ustedes. Eso no se hace, hermano, aquí. Entonces, ¿qué más dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre salir fiador? Para terminar el tema. ¿Qué dice la Biblia acerca de salir fiador? ¿Cuántos tienen amigos? Todos tenemos. ¿Hay alguien que no tenga amigos? Todos tenemos amigos. Ahora, escúchame bien. Vamos a Proverbios capítulo 6. Vamos rápido. Proverbios 6. ¿Qué con eso de salir fiador? Proverbios 6. Versículo 1. Dice, hijo mío. Fíjate cómo te habla Dios, ¿eh? Te dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, yo quiero que noten, un amigo y un extraño. ¿Qué es un extraño? Alguien que no es tu amigo. Lo puedes ver, por ejemplo, fíjate. Entre ustedes se ven continuamente, ¿cierto? Pero yo estoy consciente de que no todos son amigos entre sí. ¿Estoy en lo cierto? Yo los veo a ustedes, ustedes me ven a mí, pero no todo, yo no soy amigo de todos, por obvias razones, pues no puedo convivir con todos, pues no. Hasta Jesús tenía un círculo pequeño de amigos. Pedro, Juan, Jacobo. Entonces todos tenemos de alguna manera gente con la que nos relacionamos más. Entonces, fíjate, uno de acá, que sí lo ve de continuo, uno de allá atrás que ve los acá, y ahora con la pantalla pues se ve más claro. Y ven a otro. Entonces, alguien que aunque lo veas en la iglesia, escúchenme bien, porque después digan, no, yo quiero enseñarlos a ustedes bien. No es tu amigo, ves que viene aquí y va contigo y te dice, hermano, présteme 100,000 pesos. Oye, hermano, ¿me puede firmar de fiador para mi casa? ¿Y cuánto vas a pagar de renta? 15,000 pesos mensuales. Traga saliva. Sí. Tienes que pensártela bien. Entonces, tú, claro, el otro, si tú le dices no, el otro te va a decir, ¿y dónde está el amor de Cristo? ¿Verdad? Pero fíjate lo que dice aquí. Si saleres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Fíjate la instrucción, versículo 3. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. O sea, si tú le firmas, fíjate bien, la Biblia dice, no salgas de fiador. Pero si es tu amigo, dice, asegúrate de tu amigo. Si tú le firmas, escúchenme bien, si tú le firmas, es porque estás dispuesto a pagar si él no paga. ¿Se entendió? Es decir, en el momento en que tú estampas tu firma como fiador, haz de cuenta, como dice el dicho, fiador, pagador. Tú estás diciendo, yo me comprometo a que si él no paga, yo pago. Ay, compadre, entonces me firma. Entonces me firma de aval, de fiador. Sí, cómo no, yo sé que usted y yo, que no sé qué. Fíjate bien si firmas. Porque luego, el otro deja de pagar y te llega el abogado. Entonces tú vas todo enojado con el otro. No, espérame, ¿por qué te enojas? No debes de enojarte. Tú con todo gusto, así como le firmaste, ¿cuántos meses va que no le paga el compadre? Pues ya tiene un año que no paga. ¿Y cuánto debe? 25,000. No se preocupe, por eso le firmé yo. Entonces sacas tu dinero. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Si no, entonces ¿por qué le firmas? Entonces saca los 25 y con todo gusto, porque es tu cuate, es tu amigo. Entonces tú sacas 1, 2, 25, ya le van 100 para usted, órale, para el taxi. Le das al abogado todavía, porque tú eres bien buena onda. O sea que te la debes de pensar. Fíjese, yo he dado mi firma de aval, creo que a 2 personas. Pero yo me aseguro. ¿Cómo me aseguro? Por su testimonio. Firmé por aval de la casa de un hermano de aquí, que es un cristiano intachable. Y vino conmigo y me dijo, fíjate que... Y me expone su necesidad. Dice, necesito un aval. Y nadie te ha querido firmar. Dice, pues no, yo te firmo. No lo pensé. ¿Saben por qué le firmé? Porque aún, escúchenme bien, si él no pagara, yo estoy dispuesto a pagar 1,000 pesos de renta que paga, o 1,500, no sé, si se le atrasa. Cuando vino la dueña, fíjense, llega la dueña, yo andaba por aquí. Entonces viene este hermano y me dice, oye, aquí está la señora, la dueña. Entonces llega y me dice, ¿usted va a ser el fiador? Le digo, sí. Y lo dice, ay, qué bueno, dice, ya puede habitar la casa y todo. Le dije, no, mire, por este muchacho, le dije, yo le firmo lo que quiera. Entonces le firmé. Y me dice, ¿sabe una cosa? Había muchos que querían la casa, pero cuando hablé con este muchacho, no sé, algo me dijo, dice ella. A él, porque con él no voy a tener problemas. Y mire, ya va para un año y no me ha venido a cobrar la señora. Porque es bien pagador. ¿Entiende? Entonces yo me aseguré también. Pero si se le atorara la carreta, escúcheme bien, como yo le firmé, yo estoy dispuesto a pagarle. Entonces, si usted no está dispuesto a pagar, por el amor de Dios, hermano, no firme. ¿Escuchó? Ah, no, y peor, todavía. Hay quienes, oiga, ¿me puede prestar su escritura de su casa? Hay gente que exige escrituras en negocios o cosas. Necesitamos una... Ahí sí, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Proverbios 11. 11:15. Dice. A ver, permítame. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Pues sí. Si con un cuate, con un amigo, ahora con un extraño. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Por supuesto. ¿Ah? ¿Entendieron? Ahora, Proverbios 17. Versículo 17, Proverbios 17:17. Este versículo es de los que se prestan para la manipulación. En todo tiempo ama el amigo. Y llega allí tu cuate. Oye, tú eres mi amigo, ¿verdad? Sí, tú darías la vida por mí. Tú sabes, no juegues, yo soy tu cuatacho. ¿De veras crees que yo soy tu amigo? Sí, claro. Oye, ¿me firmarías de fiador? Ay, ¿qué dice? En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Pero el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. ¿El hombre falto de qué? ¿Por qué dice falto de entendimiento? Porque en otros versículos que leímos dice, asegúrate. Porque si tú le firmas, ya, repito, debes de estar bien consciente de que si no paga, tú vas a pagar y no tienes derecho a enojarte. Escúchenme bien, y mucho menos venir a darme la queja a mí. Para que yo interceda, porque si a mí no me involucraron en su asunto, no tienen por qué venir a pedirme que yo arregle el asunto. Como una vez llegaron con Jesús y le dijeron, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Él dice, yo no vine a eso. Además, mi labor Y esto es continuo y eso me quita el valor, el tiempo que es muy valioso para mí. Y ahí les ando yo arreglando sus tranzas. Y ahí les ando yo arreglando ahí sus cosas. A veces yo le digo, no, mira, arréglate tú. Que viniste a pedirme opinión antes de hacer tu asunto. No, pero no, ayúdenos, pastor. Y yo, no. Si veo que se arreglan, qué bueno. Y si no, me he visto forzado a meter mi mano ahí. En asuntos que yo no debería de perder el tiempo en eso, hermanos. Entonces, ni el tiempo me quiten a mí, por favor. ¿De acuerdo? Hagan sus asuntos con sabiduría y con juicio. Háganlos bien, hermanos. Entonces, finalmente, Proverbios 22, 26. Proverbios 22, 26. Dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. ¿Ves? Si no tuvieres para pagar, ahí está, ya está implicando que si tú firmas tienes para pagar, ¿no? Entonces no te enojes. A ver, sean honestos, mírenme para acá. ¿Cuántos están empeñados en una firma de fiador? Yo, ya dije que yo. ¿Quién más? No se chiven. Ah, ¿verdad? Que ya están embarcados. A ver, levanten la mano, así. Yo ya les dije que yo con dos, yo tengo dos firmas ahí. A ver, alto la mano, así alto la mano. Ok, bien. Estamos en que no se van a enojar. Si no paga al que ustedes le firmaron, no te vas a enojar. Ni vas a venir a quitarme el tiempo. Arreglarte tus bronquitas, ¿verdad que no? Ok, ¿ustedes tampoco? ¿Los de allá arriba? ¿Los de acá? Porque, escuchen, a los que yo les firmé, si no pagan, yo no voy a ir a quitarles el tiempo a ustedes para que me arreglen este asunto. Entonces estamos a mano. ¿De acuerdo? Ok. No seas pues, dice, de aquellos que se comprometen, ni a los que salen por fiadores de deuda. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? O sea, que te embarguen, que te quiten por haber firmado porque el compa no pagó. ¿Por qué han de quitar tu cama? Si no tienes para pagar, no firmes. Y si no paga el otro, paga tú. Por eso es un fiador. Versículo 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Cuáles fueron los linderos antiguos? No firmes. Y si firmas, de sabedor de que si no paga el otro, tú pagas. ¿Ah? Finalmente, Romanos 13:8. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada. ¿Qué dice? No debáis a nadie nada. Págame lo que me debes, profe. El amor, fíjense lo que dice aquí. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Yo quiero que noten este texto, ¿eh? Fíjense. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Que lo único que tú debas es el amor. Porque el amor no hace mal al prójimo. Yo espero que hayan entendido el equilibrio, el balance en este asunto. Porque haciendo eso, hermano, y guardando los principios, hermanos, nosotros fueron diseñados por Dios para vivir mejor, por encima de cómo vive el común de la gente. ¿Sí? Es increíble que en esta época del crédito y de todo eso, ustedes, bueno, no sé cuántos vinieron el domingo en la segunda reunión que está aquí con nosotros Rita, la esposa de Memo, pastores en California, y ella dijo algo que efectivamente así es. Dice, el problema, uno de los problemas más graves en los Estados Unidos es que la gente siempre quiere más y más y más, y todo mundo vive endeudado. Un último consejo: si tú necesitas una lavadora, un refrigerador, escúchame bien, no hagas lo que todo mundo hace, sacarlo a crédito. Ah, pues el que nada debe, nada tiene, dice el otro, ¿no? Entonces te la ponen así, que a bonitos fáciles, y que pague hasta junio del 2007, te dice. Mira, escúchame, es bien fácil darte cuenta lo que les vas a pagar. Saca cuentas de cómo va a ser la mensualidad o el abono semanal. El abonito semanal. Saca cuentas, súmalo y se los vas a pagar 2 a 3 veces el valor durante 3 años. Mejor, escúchenme bien, durante un año ahorra, no te lo gastes. Ahorra, si quieres yo te lo guardo. Pueden confiar totalmente, de veras, sin temor a equivocarse. O mejor no, porque luego van a pensar otra cosa. No te lo gastes, mételo en una cuenta, espérate un año. En un año tú vas a juntar lo que vale, lo pagas al contado y así hazte de tus cositas. Cuando yo fui cristiano, una de las primeras enseñanzas que escuché fue algo así. Y yo fui con mi esposa, bueno, en ese entonces éramos novios, y le dije, ¿sabes? Cuando nos casemos no vamos a comprar nada, absolutamente nada a crédito. Yo creí lo que me estaban enseñando. ¿Compramos algo a crédito? No. ¿Por qué? ¿Yo tenía mucho dinero? No. Simplemente seguí esa instrucción simple que yo les estoy dando: guardar. Cuando ya tenía para el comedor, iba y compraba el comedor. Cuando tenía para el refrigerador, fui y compré el refrigerador. Yo nunca he pagado 2 veces una misma cosa. Es muy simple, les repito. Agarren su calculadora, vean todos los intereses que cobran y vean cuántas veces pagan eso. Yo sé que estamos en medio de una cultura envuelta en el crédito y te la ponen fácil. Tú dices, gano tanto, gano lo otro, pero normalmente, escúchenme bien, ¿por qué el buró de crédito está tan saturado? Déjenme decirles por qué. Porque todo mundo dice, yo gano tanto y puedo pagar el abono. Y nunca toman en cuenta a Dios de por medio, en primer lugar. En segundo, nunca toman en cuenta que hay muchas eventualidades. Porque en el momento en que baja el negocio, pierden el trabajo, dan de baja, adiós. A temblar se ha dicho, mis hermanos. Entonces, vayan ordenando sus vidas, ordenen sus finanzas, ordenen sus negocios, y que la bendición de Dios les abunde a cada uno. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque estos mensajes, que son sencillos ciertamente, pero estos son los que nos dan vida. Estos son los que nos ayudan, Señor. Gracias por estas enseñanzas que hemos podido dar a los hermanos, y todos podemos aprender, Señor. Danos sabiduría, Señor, la necesitamos. Hay tantas cosas, Señor. Gracias por el trabajo que tú has dado a cada uno. Si alguno no tiene trabajo, dale un trabajo, Señor. Su negocio, prospéralo, pero que se maneje con los principios cristianos. Tú quieres bendecir a todos, Señor, pero a veces somos necios. Yo te quiero pedir, Señor, que estas enseñanzas den su fruto. Den su fruto. Que cada uno sea un testigo ahí en su trabajo. Que tú les bendigas. Que tú les des la fuerza para hacer luz. Que ellos obtengan de ahí su provisión para suplir las necesidades. Y que ese dinero que tienen en sus manos, seamos sabios para administrarlo. Que no tomemos a la ligera todos estos principios, Señor. Ayúdenos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.